现在我们开始 SDF 女子运动节目。
Aquí comienza SDF solo deporte femenino.
Buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a SDF, un programa de solo deporte femenino en donde los pondremos al día de todo lo sucedido de esta última semana desde Europea Media. Tengo el gusto de presentar junto a mi compañero Marcos Rodríguez. ¿Qué tal, Marcos? Cuéntanos, ¿qué temas trataremos el día de hoy?
Muy buenas tardes, Natalia Ortega, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues hoy, la verdad es que trataremos un programa cargado de sorpresas y súper completo. Y es que hoy tenemos la fortuna de tener en nuestro programa nada más y nada menos que una entrevista. Sí, una entrevista que realizará nuestra compañera Sandra Chubieco a una deportista de renombre en el mundo de la gimnasia rítmica, Ana Arnau. Además, haremos un repaso de toda la demás actualidad deportiva, arrancando, como no podía ser de otra forma, con el fútbol y nuestras chicas sub-17, que se han proclamado campeonas del mundo. Seguiremos con el baloncesto, tenis, balonmano, golf, voleibol, tenis de mesa y demás deportes de pelota para posteriormente sumergirnos en los deportes de agua y hablar de waterpolo y surf. Y finalmente acabar con todos los demás deportes, como la equitación, el patinaje artístico, la escalada o la halterofilia, entre otros. ¡Empezamos!
Tenemos mucho de qué hablar. Aquí conmigo se encuentra Carlos Aibar, que nos contará todo detalle sobre la victoria de la selección española de fútbol sub-17, que vuelve a proclamarse campeona del mundo. Muy buenas, Carlos, cuéntanos.
Buenas, Natalia. Pues España vuelve a ser campeona del mundo. La selección sub-17 vence al combinado colombiano para ganar su segundo mundial consecutivo en esta categoría. El equipo de Kenny Gonzalo defiende el título que consiguen hace 4 años con un autogol gracias a un disparo de Dayan Martret. El partido empieza con ambos equipos bien emparejados. En el transcurso del partido, España comienza a tener dominio del balón sobre sus rivales, pero no encuentran la vía de hacer llegar el balón a los atacantes. El poderío físico de las colombianas les permitía hacer contraataques feroces cuando las españolas se equivocaban dentro de su presión alta. Aún así, las rojitas también crean peligro a través de las botas de Cristina Librán y Jone. Sin embargo, Agudelo, la portera de Colombia, ha estado bien atenta a estos asaltos que evitan que caiga el gol. Lamentablemente, el gol es anulado por una mano, y Colombia aprovecha para empezar a atacar con más intensidad. Pero el bloque defensivo estuvo más rígido que la muralla china y mantenían la portería de Sofía sin peligro. Bajo la insistencia y valentía de España, características que han acompañado a esta selección a través de las fases importantes del Mundial, terminan encontrando el tesoro. Estas son las palabras de una de las jugadoras más destacadas del torneo, Vicky López.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que no tengo palabras para describir lo que siento ahora mismo. Estoy muy feliz, muy orgullosa de todo el trabajo que hemos venido haciendo desde el europeo hasta ahora y súper feliz, súper contenta.
España se proclama campeona del mundo, apuntando que la selección mayor tiene su futuro guardado en buenas manos de jugadoras que, junto a las campeonas pasadas, empiezan a crear la promesa de marcar una época. Además, esta noche Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Celtic de Glasgow, y el partido será dirigido por Stephanie Frappart. Y es que la primera vez en la historia que un partido de Real Madrid será dirigido por una mujer. Pero a pesar de que no ha dirigido en un partido del equipo blanco, la árbitra francesa ya tiene un gran recorrido dentro de la élite europea. Dentro de su historial ya lleva 3 temporadas arbitrando en la Ligue 1, siendo la pionera en esta liga, fue la primera mujer en arbitrar un partido de Champions, haciendo del 2020 en la victoria de la Juventus sobre el Dinamo de Kiev, y además fue nada más y nada menos que la primera árbitra en pitar en una final europea, haciéndose cargo de la Supercopa de Europa disputada entre el Liverpool y el Chelsea. Qué asombrosa carrera ha tenido y vaya ejemplo para las futuras chicas que optan por tener una oportunidad de pitar en los escenarios más grandes del fútbol europeo.
Así es, Carlos, pues al parecer se vivió un encuentro reñido en donde se decide todo hasta el final. ¿Cómo nos gustan estos partidos a los aficionados de fútbol, Marcos? Y pues la selección española femenina sub-17 tiene muy buenas jugadoras que no tardarán en darle un empujón a la selección mayor en un futuro. Le ponemos fin al fútbol y vámonos al baloncesto, Marcos. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Boy.
Así es, cambiamos el césped por el parquet y nos vamos al baloncesto, donde nuestro compañero Marcos de la Rocha nos trae la actualidad del mismo. Muy buenas, Marcos, ¿qué sucede con Ana Gómez?
Buenas tardes, Marcos, y buenas tardes, Natalia. Arrancamos con la noticia de la semana porque Ana Gómez dice adiós al baloncesto. Después de más de 15 años en la Liga Femenina, la capitana de Valencia Basket ha decidido colgar las botas y alejarse de las pistas. En su mochila, más de 400 partidos, una Eurocup, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el reconocimiento del baloncesto español. Así empezaba su documental de despedida.
Soy Ana Gómez, jugadora del Valencia Basket, y esta va a ser mi última temporada como jugadora profesional.
El documental se llama Eterna y hace un repaso de toda su carrera antes de decir el adiós definitivo. Ya está disponible en YouTube. Además, la Liga Femenina Endesa sigue dando resultados inesperados en este inicio de temporada. En esta ocasión ha sido Kutxabank Araski el protagonista de la jornada tras asaltar a la Fonteta y llevarse la victoria contra Valencia Basket por 49-67. Se sitúan como sextas en la tabla de clasificación y los tres primeros quedan de la siguiente manera: Casa de Monzaragoza, líder con un 4-1 en su historial, Spar Girona en segundo lugar con un 4-0, siguen sin conocer la derrota, y en tercer lugar Perfumerías Avenida con 3 victorias y 2 derrotas. La MVP de la jornada ha sido Andrea Vilaró, quien fue fundamental en la victoria ante el embutido Spajariel, tras firmar 20 puntos con 6 de 8 en triples, 11 rebotes, 6 asistencias y un 34 de valoración. El quinteto de la jornada queda compuesto por la base María Almida de Innovates en Leganés, la escolta de Perfumerías Avenida y MVP de la jornada Andrea Vilaró, la jugadora del IDK Euskotren Joy Alexis Brown, que junto a su compañera María España, la mejor en la posición de ala pívot, ayudarán a las de Azu Muguruza, que se mostrasen intratables y sumasen la tercera victoria consecutiva del curso. Para cerrar el quinteto, por dentro tendremos a Alexandra Krevendakic del Perfumerías Avenida, que fue la MVP de la semana pasada.
Bueno, pues parece que hay una semana complicada para las de Valencia, pues aparte del anuncio de la retirada de Ana Gómez, además sufren una inesperada derrota en casa. La verdad es que el baloncesto es un deporte que no deja de sorprendernos. Y bueno, nos cogemos nuestras raquetas y nos pasamos al tenis. ¿Qué nos traes tú ahí, Natalia?
En las WTA Finals, que iniciaron este pasado lunes, un torneo en donde las mejores 8 tenistas del año compiten por el primer lugar. Este torneo consiste en un formato distinto a todos los demás. Es un formato todos contra todos. En los primeros encuentros, María Sakkari le pasa por encima a Pegula. Sabalenka derrota a Jabeur. Y la actual sembrada número 1, Iga Swiatek, vence a Kastika. Estás acercándose a las semifinales de este gran torneo. Esta madrugada podremos disfrutar del encuentro entre Pegula y Jabeur. ¿Quiénes de estas 8 estrellas será la campeona? ¿Podrá alguien superar a la invicta Iga Swiatek? Complicado, pero ya veremos.
Pues por lo que veo, parece que está reñida la cosa, ¿no, Natalia? Y la verdad es que no hay mejor forma de ver quién es la mejor que enfrentándose las mejores entre sí. Veremos qué nos depara el partido de esta madrugada.
Claro que sí, Marcos. Y ahora pasamos al mundo del rugby, en donde ya hay nuevo líder en la tabla, ¿no, Alberto Velasco?
Así es, Natalia. Crealia El Salvador y el club de rugby Majadahonda alcanzan el liderato de la Liga Iberdrola de rugby tras la derrota de Corteva Cocos Rugby en Sant Cugat. El derbi madrileño entre el Olímpico de Pozuelo y el club de rugby Majadahonda abrieron la cuarta jornada de la Liga Iberdrola de rugby. En el otro partido adelantado el sábado, el Crealia El Salvador se mostraba sólido ante un Eibar que, para sumar su cuarta victoria en otros tantos partidos. La jornada dominical comenzaba en el Estadio Nacional Complutense entre el Complutense Cisneros y el CRAT Residencia Rialta. La victoria fue para las locales por 29-7. Y en el último partido de la jornada, Corteva Cocos Rugby, vigente campeón de la Liga Iberdrola, cayó en la Guinardera ante un Sant Cugat.
Pues ya veremos si el club de rugby Majadahonda consigue mantenerse como líder. Gracias, Alberto. Bon amour, je t'aime.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Y nos pasamos al balonmano, porque estamos calentando ya motores con el próximo europeo que arranca ya esta misma semana. Muy buenas, Marcos García. ¿Qué nos cuentas al respecto?
Esta semana no se va a jugar la Liga Guerrera Iberdrola, ya que el próximo 4 de noviembre comenzará, pues como bien dices tú, el Europeo de Balonmano 2022, que será celebrado en Montenegro. Actualmente las jugadoras de la selección española se encuentran en Alicante, ya que jugarán unos partidos amistosos contra Túnez, Egipto y Suiza para prepararse para este torneo. Con estos partidos las españolas contarán con las suficientes fuerzas para comenzar el camino del Europeo contra la anfitriona, Montenegro, el próximo día 5 de noviembre. El segundo partido lo jugarán contra Polonia el día 7 de noviembre. Y el último partido del grupo será contra Alemania el 9 de noviembre. Mucha suerte para las españolas.
Pues poco más que decir, ¿no? Aparte que desearle toda la suerte del mundo a nuestras deportistas. Muchísimas gracias, Marcos. Cuando te veo, mamá, como Fórmula 1, paso
de 0 a 100, contigo impresioné, destino envenené. Nos pasamos al golf con Álvaro Pelayo, que se centrará en Carlota Siganda, que participará en el Andalucía Costa del Sol Open de España. Muy buenas, Álvaro.
Buenas, Natalia, Marcos. Pues sí, buenas noticias. Carlota Ciganda ha hecho oficial su participación en el Andalucía Costa del Sol Open de España, torneo que ya ganó la temporada pasada y en el que busca revalidar su corona. A pesar de que este año Carlota está disputando el Ladies PGA, el circuito americano, por encima del Ladies European Tour, la navarra está solamente 18ª en el ranking del circuito europeo. En los 7 torneos que ha disputado en el Ladies European Tour, una victoria y 3 top 10 la mantienen por delante de jugadores con muchas más participaciones, como otra española, Carmen Alonso, que está 4 puestos más de abajo. El Open de España cerrará la temporada de golf europeo el próximo 27 de noviembre, pero las jugadoras empiezan a confirmar ya su presencia en el campo andaluz y todo empieza a coger forma.
Pues desde nuestro programa le deseamos mucha suerte a Carlota Siganda. Ojalá pueda repetir esa corona que tanto busca.
Efectivamente. Toda la suerte del mundo a nuestra queridísima Carlota. Y cambiamos de deporte nuevamente. Nos vamos al vóley, donde nuestra compañera Charlotte Cubillos nos trae toda la actualidad de la cuarta jornada de la Superliga Femenina. Muy buenas, Charlotte.
Muy buenas. La Superliga Femenina 2 ha culminado su cuarta jornada con los grandes favoritos dando un paso al frente. En el grupo A se ha comprimido la clasificación con la llegada al liderato de Extremadura Arroyo, que se ha vuelto el nuevo líder del grupo tras su gran victoria en la pista de VP Madrid y aprovechar la derrota de RGC Covadonga en su visita a FES Ascensores La Laguna. Seguimos con el Autos Cancela Salaeta, que no ha podido concretar sus 2 sets de ventaja en la cancha de un gran CVLeganés.com, que supo igualar para hacerse con el triunfo en un ajustado desempate. Más claridad ha tenido el triunfo de Santa Cruz Cuesta Piedra ante Volei Torrelavega en un fin de semana que confirmó el gran momento de CV Torrejón, vencedora a domicilio ante VB Almendralejo Extremadura. Y el segundo triunfo de CV Oviedo, que doblegó el colista Volei Sanse Live Bubuzuela.
Pues parece que las chicas del Extremadura Arroyo están intratables, la verdad. Veremos cómo sigue avanzando el campeonato y qué más actualizaciones nos trae Charlotte. Muchas gracias, compañera.
Nueva jornada en la Liga Iberdrola de Hockey. ¿Existe un nuevo líder? Pues que nos meta a detalle nuestro compañero Álvaro López. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Natalia. Pues así es, nueva jornada en la Liga Iberdrola de Hockey, en la que hemos tenido cambios de posiciones en la tabla. Para empezar, el Real Club Polo y el Egara no fallaron en sus respectivos partidos y siguen en lo alto de la clasificación, ambas empatadas a 19 puntos. El partidazo de la jornada fue el Real Club Campo Taburiente, que acabó con empate a 3, dejando vía libre para que Junior, que venía por detrás con su victoria frente a Athletic Terrassa, haga cambiar las posiciones y se coloque en terceras a tan solo un punto de las dos líderes. En el fondo de la clasificación hemos tenido la sorpresa de la jornada, ya que el Terrassa por fin estrena casillero con los puntos. Tras ganar en casa 2-1 al Sanse, sumas los primeros puntos de la temporada y dejan su lugar de colista al Pozuelo, que fue goleado en casa 0-4 por el Sardinero. Para este fin de semana volvemos a tener plato fuerte, Natalia, ya que el Taburiente y Junior se verán las caras luchando por el bronce de la clasificación, con tan solo un punto de diferencia entre ambas. Las líderes, tanto Real Club Polo y Egara, tendrán visitas complicadas. Primero el Polo visitará a la Real Sociedad y Egara al Athletic Terrassa, que se sitúan ambas en mitad de la tabla. Y por abajo tendremos un Pozuelo Terrassa que puede volver a las catalanas a su posición de colista que tantas semanas han estado ocupando después de tan solo una semana de alegría. Todos estos partidos, Natalia, se jugarán en la mañana de domingo. Así que si alguno de nuestros oyentes no tiene ningún plan, aquí les dejamos uno.
Pues al parecer Polo y Egara siguen dominando la liga. Ya veremos qué pasa este domingo que viene, a ver quién consigue el bronce. Gracias, Álvaro.
Bueno, y nos pasamos a la pelotita pequeñita, nos pasamos al ping-pong, al tenis de mesa, donde parece que hay mucho hilo que cortar esta semana. ¿No es así, Abdulraki?
Buenas tardes, Marcos. El mundo del tenis de mesa nos deja mucho que contar esta semana. se está llevando a cabo el World Table Tennis Contender en Nova Gorica, Eslovenia, donde María Xiao, Sofía Xuan Zhang y Álvaro Robles representan a España. Sofía Xuan y María Xiao en la fase clasificatoria en el individual y por dobles femenino, y en dobles mixtos María Xiao y Álvaro Robles. Terminada la fase clasificatoria el día 2, vamos con los resultados. Sofía Xuan y María Xiao cayeron en la segunda y tercera ronda en el individual respectivamente, mientras que mañana día 3 empieza la fase final, donde juegan en dobles femenino María Xiao junto a la rumana Adina Diaconu, y en dobles mixtos nuevamente Xiao con Álvaro Robles. Y Marcos, si te parece, nos vamos a España, donde tuvimos la cuarta jornada de la Superdivisión Femenina. La UCAM Cartagena casi se lleva un susto ante su afición en Murcia, donde remontó un 0-2 al tenis Taula Tamtana Figueres, ganando 4 puntos a 2. La UCAM sigue siendo líder indiscutible, mientras que el equipo gerundense se hunde en la clasificación al décimo puesto. Por su parte, el Girbauvik arrasa otra semana más. Su víctima, esta vez, fue el Soncladera Table Tennis Club por 4 puntos a 0 disputado en Barcelona. El Museo de la Almendra Francisco Morales se repuso de la dramática derrota de la jornada pasada en Girona, derrotando en Córdoba al Reus Ganchet Smiro por 4 puntos a 2. En Granada, el club tenis de Mesa Vegas del Genil buscaba su segunda victoria en liga ante un Tecnilla en Linares que salió a por todas tras sucumbir ante la UCAM Cartagena por 0 a 4. Pues bien, el Tecnillén se desquita con el equipo granadino encajándole un 1-4 y para rematar sigue estando en la penúltima posición. Vamos un puesto más abajo, donde sigue la UE San Cugat, que sigue sin levantar cabeza. Cayó esta vez por 4 puntos a 2 contra el Alicante Tenis de Mesa. Y la fecha 4 la cerrarán el Luja Ceja en Paraíso Interior y el Irún Leca Enea Tenis de Mesa el 20 de noviembre en Jaén. Y Marcos, me quiero despedir esta semana recordándoles que este domingo 6 de noviembre comienza en el Palacio de los Deportes de Granada el World Paralympic Table Tennis Championship 2022.
Pues la verdad es que sí que había cosas que comentar respecto al tenis de mesa. Estaremos muy atentos para ver qué pasa este domingo en Granada. Muchas gracias, Abdullah. Y hasta aquí los deportes de pelota, y como ya dijimos antes, nos damos un chapuzón y nos pasamos a los deportes de agua.
Exacto, Marcos, ahora nos tocará sumergirnos en agua, llegamos a los deportes acuáticos. Empezamos con waterpolo, que nos hablará del tema Mario de Hipólito.
Buenas tardes, Natalia. Pues sí, este fin de semana se ha celebrado la tercera fecha de la División de Honor Femenina, que además se ha disputado de forma escalonada. Cada vez está más cerca la superfinal de la Liga Mundial, que cabe destacar que se jugará en Tenerife con España como anfitriona. Este sábado 29 se disputaron tan solo dos partidos, el Club Deportivo Mediterráneo contra la Escuela de Waterpolo de Zaragoza y por otro lado el Club de Natación Rubí contra el Club de Natación de Cataluña. El primer duelo, el favorito claro, era el Mediterráneo y cumpliendo con las apuestas venció 18-4 a la Escuela de Zaragoza, mientras que en el segundo enfrentamiento se tenía algo más de confianza en el Club de Natación Rubí, pero rompiendo con el pronóstico fue derrotado 6-13 por el Club de Cataluña. El Mediterráneo pisa fuerte en esta liga, antes de llegar al descanso ya vencía 7-2 y después de esto las aragonesas no pudieron seguir el ritmo rival. Alba Muñoz fue la protagonista del partido marcando 5 goles. El segundo partido del día fue un bonito duelo entre dos clubes que venían de haber sido derrotados ante dos de los grandes, el Sabadell y el Mediterráneo, así que era importante para ambas sumar. Fue un partido que estuvo reñido hasta que la holandesa Van Rijn marcó 2 goles seguidos haciendo así ganadoras a su equipo.
Pues muchas gracias, Mario. Ya veremos cómo concluye todo. Estaremos pendientes para ver esa final de la Liga Mundial.
Y nos cogemos nuestro neopreno y nuestra tabla y nos pasamos al surf, donde parece que hay buenas noticias para las españolas. ¿No es así, Adriana Sai?
Hola, Marcos, es así. La primera victoria para el equipo español en los ISA World Paddleball Juegos en Puerto Rico ha sido para Esperanza Barreras, consiguiendo la medalla de plata. El EDP Gijón Surf Fest congregó al futuro del surf español en el paseo marítimo de la localidad asturiana. La Federación Española de Surfing sabe del gran potencial que tiene la cantera nacional y este año ha apostado por el novedoso circuito Surfing Kids. Han sido Carla Morera en sub-12, Adriana Hidalgo en sub-14, Sara Romeo en sub-16 femenino y Carmen Garay en sub-18 las ganadoras. Además, llega un año más la Gran Carrera del Mediterráneo Subrace, la cuarta edición el 13 de noviembre, que albergará ni más ni menos que la Copa de España de Subrace de larga distancia 2022, siendo a su vez una prueba puntuable para el circuito mediterráneo, teniendo dos eventos, en uno runner y stand-up paddle.
Pues qué alegría ver esa medalla de plata de Esperanza Barreras y veremos qué sucede el 13 de noviembre en la Mediterráneo Subrace. Muchas gracias, Adri.
Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rave.
Sandra Chubieco, nos vamos contigo. Cuéntanos sobre esa maravillosa noticia que nos tienes del equipo de gimnasia rítmica sobre los Juegos Olímpicos de París 2024. Aparte, eso no es cierto, Sandra, que contaremos con el honor de poder conectarnos con Ana Arnau.
Así es, Natalia. Como ya veníamos avanzando en los anteriores programas, el equipo de gimnasia rítmica ha conseguido el primer pase para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y es que hemos tenido el honor de poder hablar con una de las gimnastas del conjunto que ha conseguido este gran logro para nuestro país. Ella es Ana Arnau. Muy buenas, Ana. Lo primero, enhorabuena por conseguir este pase para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo te sientes después de haber logrado este gran objetivo para el equipo?
Estamos muy motivadas para de cara a la temporada que viene y pues para los Juegos, con mucha energía y pues muy contentas y muy alegres.
También te quería preguntar que si en algún momento pensaste que esto iba a suceder, porque ganar un pase para los Juegos Olímpicos es algo que no sucede todos los días.
Sí, a ver, éramos conscientes de que era un campeonato del mundo clasificatorio para los Juegos. Pero nunca se nos había dicho, o sea, las entrenadoras nunca nos han puesto esa presión de tenéis que clasificaros, tenéis que coger medalla. Pues nuestro principal objetivo era hacerlo bien. Y luego ya pues vino el pase y fue todo pues un sueño para nosotras.
Es algo completamente diferente a lo que vosotras estáis acostumbradas, ¿no? A haber ganado el pase para los Juegos Olímpicos, porque os habéis convertido en las primeras en ganar el pase para estos primeros Juegos que se van a hacer en París. ¿Cómo estáis viviendo ese reconocimiento por parte del público y la gente?
La verdad que para nosotras es un honor ser el primer equipo que puede ir a París 2024 representando a España. Y la verdad que toda la afición, la familia y toda la afición española pues nos han enviado muchísimos mensajes de apoyo, de enhorabuena y estamos muy agradecidas y sobre todo muy agradecidas con la gente que ha estado desde el principio, desde que las cosas pues no salían tan bien, han estado en las buenas y en las malas. Entonces nos quedamos sobre todo con esa afición que ha estado siempre.
¿Y cómo ves el futuro? Porque después de esto me imagino que uno de vuestros sueños sería pues conseguir el pase o ser mejor gimnasta, ¿no? A nivel más profesional. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Qué sueños te quedan por cumplir?
A ver, yo creo que sin duda es un sueño que teníamos todas y podido conseguir. Así que a nivel de deportista de élite no nos queda casi ningún sueño, excepto obviamente poder ir a los Juegos Olímpicos y quién sabe si ganar una medalla o una final olímpica. Así que en un futuro es el único sueño que nos queda por cumplir.
Y yo te quería preguntar, ¿qué consejo darías pues, a esos jóvenes gimnastas, ¿no? que están empezando, aunque tú eres muy joven, pero qué consejo darías a esa gente que está empezando y que ahora vosotras sois como un referente?
Con constancia y trabajo se logra, viene solo, y sobre todo con mucha pasión, haciendo lo que verdaderamente te gusta, y que trabajo y esfuerzo cada día va sumando.
¿Y te sientes una persona diferente desde que ganaste el pase o sigues siendo la misma persona ahora?
A ver, yo creo que la verdad que la misma persona no ha cambiado nada en nuestra línea. Es verdad que, como he dicho antes, pues estamos más motivadas y así, pero la verdad que como siempre.
Y ya, bueno, para finalizar, los Juegos son en 2024, queda todavía mucho tiempo, 2 años. ¿Cómo afrontáis una posible lesión? Que esperemos que no suceda, pero como es tanto tiempo, ¿cómo afrontáis eso?
A ver, la verdad es que ahora es vivir el día a día, cada entrenamiento, porque es verdad que quedan 2 años, que parece poco, pero es bastante y las lesiones siempre están ahí, o lesiones o cualquier cosa. Y en el equipo somos 10. Y a los Juegos Olímpicos solo pueden ir 5. Entonces, en ese momento, las que mejores estén pues son las que saldrán. y ahora pues a vivir el día a día y ya se verá en el futuro quién irá y quién pues no.
Pues muchas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros y desde Solo Deporte Femenino os deseamos mucha suerte en los próximos juegos.
¡Qué maravilla todo esto que acabamos de escuchar! Es un honor haber podido contar con Ana Arnau y muchas gracias también a ti, Sandra.
Y nos movemos de deporte, nos vamos al atletismo. Muy buenas, Amanda Mattison, ¿qué nos traes hoy?
Muy buenas, Marcos. Te traigo la Cross ha vuelto al Parque de las Cruces un año más con la agrupación deportiva de Maratón. Este rincón del distrito Aluche se viste de gala para celebrar una de las competiciones más longevas del calendario de Federación de Atletismo de Madrid, el Trofeo Maratón de Campo. Las primeras en competir fueron las chicas de la categoría sub-18 y sub-20. Daniela Rubio, sub-18, y Jimena Blanco, sub-20, fueron las más rápidas en completar el circuito de 3.000 metros del equipo de club Maratas. La categoría masculina sub-18, donde Alasodia fue el primero en cruzar la meta, el podio por el equipo estuvo formado por Ajalacá Polideportivos Getafe y la agrupación deportiva Maratón Ronaldo Olivo. Fue el sub-20 más rápido con atletismo de Alcorcón. La carrera, que se disputó sobre un circuito de 6 kilómetros, congregó este año a más de 300 atletas, entre los que destacan dos nombres: Ward Jameson y Ana Fernández.
Pues qué bueno tener el atletismo tan cerca nuestra y vamos a ver qué novedades nos traes para la siguiente semana. Muchísimas gracias, Amanda.
Gracias.
A rodar las piernas y que Diego Catalán nos cuenta detalle qué está pasando con Lorena Wibbs en ciclismo.
Bueno, yo les traigo el fichaje estrella del mercado del ciclismo femenino hasta el momento. Exactamente, Lorena Wibbs ficha por el SD Works, el equipo neerlandés que dicen que tiene las mejores corredoras. Se dice que la exitosa corredora del DSM pasará a ser la mejor pagada en todo el pelotón femenino. Se trata de la gran velocista del momento y que ha sumado numerosas victorias y puntos para su anterior equipo. Esta es la pieza que le puede faltar al equipo neerlandés, si es que le puede faltar algo realmente, Natalia, porque es una corredora increíble. Muchos se preguntan qué pasa con la otra corredora sudafricana que cumplía este rol en el SD Works. Realmente la relación entre las líderes puede haber sido la mayor pega de este último año, ya que hubo un momento que la sudafricana pareció realizar movimientos tácticos que no le favorecían al equipo. Entonces eso le habría costado su plaza en el equipo.
¿De cuánta cantidad de dinero se estará por pagar a esta velocista estrella del momento? Qué bien que todo el esfuerzo se recompense, la verdad.
Y nos vamos con Natalia Medina, quien como todas las semanas nos trae lo último en hípica. Muy buenas, Natalia. Creo que tenemos buenas noticias sobre nuestras deportistas españolas. ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
Pues sí, chicos, muy buenas. Y la cosa esta semana va de concursos internacionales. Os cuento, ayer tuvimos los Raids Internacionales de la Selva 2022, celebrados en Santa Coloma de Farners, Girona, que se disputaron en tres carreras diferentes, un CI2, un CI1 y un CI Junior. Los resultados provisionales que hemos podido conocer hace apenas unas horas son la victoria de, en las dos primeras carreras, el CI2 y el CI1, dos mujeres. CI2 Julia Montagne con Ciara de Beders, la francesa ganó esta carrera con una ejecución impecable. Y en el CI1, Mireia Serrabasa Fabre, que ole por nuestra amazona española, que montó a Mona. La guinda del pastel esta semana, sin embargo, es para la Copa de Naciones, en la que España ha salido airosa con una victoria por todo lo alto. Se ha celebrado en Vejer de la Frontera este pasado viernes 28 de octubre de 2022 y es una de las competiciones más importantes a nivel deportivo porque es calificativa para los europeos de 2023. Bueno, el equipo estaba dirigido por Carolo López Quesada, pero hay que recalcar la ejecución de Teresa Blázquez Abascal, que fue extraordinaria. Participaron 15 equipos y los 8 mejores que se han clasificado para la segunda manga son, obviamente, España, que ganó, Colombia, Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica, Suecia, Canadá y Brasil. Bueno, también para la semana que viene, que sepáis que se va a celebrar nuevos enganches, la Copa de Ibérica y el Campeonato de Andalucía concretamente, del cual pues os iré informando.
Pues qué maravilla, la verdad, cómo nos gusta ver estas buenas noticias de nuestras deportistas. Estaremos atentos a la Copa Ibérica y al Campeonato de Andalucía de la semana que viene y a ver qué nuevas noticias nos traéis. Muchísimas gracias, Natalia.
Valentina, muy buena. Nos vamos contigo a que nos informes qué está pasando en la escalada con Sasha Digulian y Petra Klingler.
Muy buenas, sí. Hace apenas unos días, el mundo de la escalada estaba pendiente de la Red Bull Dual Ascent, un evento de escalada en equipo en la presa de Verstaska, de 220 metros de altura en Suiza, patrocinado por Red Bull, que ya sabemos que les encanta patrocinar deportes de riesgo. En este evento se han reunido los mejores escaladores del mundo que participaban en parejas y varias de ellas mixtas, algo bastante inusual en el mundo deportivo. A pesar de que en el mundo de la escalada las mujeres empiezan a tomar un papel importante, eran pocas las mujeres que participaron. Entre ellas destacamos a la veterana americana Sasha Digulian y la suiza Petra Klingler, que consiguieron puestos muy relevantes.
Pues se escucha divertido este reto de la escalada, ¿no, Marcos? A ver si este finde nos animamos y nos vamos a pasarla bien por ahí a probar un poco.
Sí. Y ahora esperemos no quedarnos fríos, ya que nos pasamos al hielo, nos pasamos al patinaje artístico. Muy buenas, Julia Martínez, cuéntanos.
Muy buenas, pues sí, la malagueña Natalia Valizoni consiguió el pasado jueves en la delegación española su primera medalla en los Juegos Mundiales de Patinaje, que se están disputando en Argentina, al colgarse la plata en la modalidad en solo danza de patinaje artístico. Natalia no pudo defender su condición de actual campeona del mundo, ya que fue superada por la alemana Emiliana Zimmermann en el programa libre por un estrecho margen. Y por otra parte, en la categoría junior, la española Lidia Mateo supo defender su segundo puesto en la danza obligatoria y se hizo con el subcampeonato mundial.
Qué buenas noticias nos traes, Julia. Qué alegría. Una pena que Natalia no haya podido revalidar su primer lugar, pero al menos sí que pudo traer medallas. Muchísimas gracias, Julia.
Arlet Rojas, cuéntanos qué nos tienes. ¿Cómo fue ese duelo español en el Abierto de Alemania de bádminton?
Gracias, Natalia. Bueno, hace 4 horas, en un duelo de primera ronda entre las jugadoras españolas, Carolina Marín hizo valer su condición de primera cabeza de serie en el Abierto Alemán. Se impuso 21-14 y 21-10 a Beatriz Corrales en apenas media hora del juego. Corrales aguantó el ritmo de Marín, que hasta la primera parte del juego no logró hacer gran cosa ante el buen estado de la onubense. Asimismo, la siguiente rival de Marín será la taiwanesa Pai Zhou Poi, que ocupa el puesto actualmente en el ranking 35 del Abierto Alemán. Enhorabuena por España.
Pues qué bonito es escuchar esto, que España en los deportes siempre esté ahí destacando, llegando a las finales, simplemente representando al país de manera espectacular.
Y ya para finalizar, hablaremos de nuestras chicas de la selección femenina de halterofilia. Como hemos ido hablando en programas anteriores, se estaba disputando en Albania el Europeo Sub-23 de halterofilia y esta pasada semana daría por finalizado dicho campeonato. Nuestras deportistas vendrían con el siguiente recuento medallero. Marta García, en la categoría de 45 kilos, conseguiría medalla de plata en las 3 pruebas, arrancada, 2 tiempos y total olímpico. Ruth Fuentefría, también en la categoría de 45 kilos, conseguiría 2 medallas de bronce, en arrancada y en total olímpico. Las demás deportistas no conseguirían más medallas, pero sí que conseguirían algún cuarto puesto también muy meritorio, como son los casos de Irene Blanco en la categoría de 76 kilos o Diana Cruz en la de 49 kilos.
Hasta aquí el programa. Hasta aquí el programa de hoy, gracias a Miguel Ángel Vázquez de la parte técnica que hace que esto sea posible y a Marcos Rodríguez por acompañarme en este gran programa en donde salimos actualizados con todos los deportes femeninos. Les recuerdo que nos pueden escuchar en el apartado de radio de Europea Media. Un saludo y feliz semana.